Bank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Continúa el buen tiempo y el agua de mayo no termina de llegar. Eso en agricultura, en ganadería. El sector lácteo está por los suelos. Los ganaderos y las organizaciones agrarias ya habían avisado de que esto iba a pasar con el final de las cuotas. Y lamentablemente sus predicciones se están cumpliendo. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestro invitado, con el que vamos a hacer un análisis de cómo está nuestro sector primario. Don Aciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido a los micrófonos de Es Radio Castilla y León. ¿Cómo está el campo hoy en día en Castilla y León?
Pues lo cierto es que ha habido momentos mejores y que en los últimos años el sector agrícola ha tirado de la economía un poco de Castilla y León y de España. Pero, sin embargo, en este momento no es un buen año. Teníamos unas buenas perspectivas de cosecha a finales de abril, pero este mes de mayo, que ha sido seco, extremadamente seco y encima muy caluroso, pues ha hecho que la cosecha de Castilla y León vaya a ser mala este año. Muy mala en la zona centro y sur, y si no cambian las cosas también será la norte, pero todavía tenemos algo de esperanza. Y además con precios bajos en lo que son los cereales. Y por otra parte, la ganadería pues también no pasa por su mejor momento. La climatología también la afecta. No hay pastos. Ha habido muy poco forraje y por lo tanto está caro lo poco que hay. Y además, pues los precios principalmente de la leche y en vacuno están por los suelos. Están por debajo de los costes de producción. En definitiva, los grandes sectores de la agricultura y la ganadería de esta región, como son los cereales de secano y el vacuno de leche, pues la verdad es que están en una situación mala.
¿Hay algún sector que esté o subsector que esté bien en estos momentos? ¿El regadío, por ejemplo?
Vamos a ver. Es cierto que el regadío se han hecho las labores a pedir de boca. Ha sido una primavera muy seca y, por lo tanto, se ha acabado la recolección de lo viejo y se ha sembrado este año todos los cultivos, remolacha, maíz, girasol, patata, todos en unas condiciones óptimas. Y como agua se tiene, porque las nevadas fueron muy abundantes en el invierno, pues se está regando y la verdad es que el desarrollo de los regadíos es bueno. No obstante, siempre el agua del cielo es beneficioso. Ahorramos agua y ahorramos coste, porque al final la energía, bien sea gasóleo o electricidad, es muy cara.
¿Cuánto agua necesita nuestro campo ahora mismo?
Todo del mundo.
Después hablaremos con José Antonio Maldonado a ver si nos trae buenas noticias para el campo, pero por lo que se ve parece que el mes de mayo va a terminar tal y como lo estamos viendo ahora mismo, incluso con más calor.
Mira, cuando digo todo el mundo, pues hombre, es un dicho popular, una expresión. Hace falta mucho agua. Seguramente en algunos cereales de la zona sur de Castilla y León ya les da igual que llueva que no llueva. Pero el campo de la región es muy grande y hay muchos sectores. Hace falta para otros cultivos, hace falta para otras zonas, hace falta para los pastos, hace falta para la sociedad. Está el terreno tremendamente seco. Entonces, desgraciadamente, siempre se ha dicho que abril y mayo son las llaves del año. Abril lo ha sido y fue un buen mes, pero mayo ha sido seco, caluroso, un desastre para la agricultura.
¿Tenéis alguna estimación de cómo puede ser la cosecha de este año?
Pues mira, aventurarnos hoy a hacer una estimación es demasiado pronto. Estamos hablando de que hay muchas zonas de Castilla y León que todavía faltan más de 2 meses hasta la recolección. Y de que llueva en esas zonas en los próximos 8 o 10 días a que no llueva, cambia la cosecha. La cosecha media en Castilla y León son 6,5 millones de toneladas. El año pasado tuvimos 4,5. En zonas este año de Castilla y León, de la zona sur y centro, va a ser peor que el año pasado. La duda en estos momentos es si provincias como Soria, Burgos, Palencia, León, que están al norte, van a aguantar y los cultivos se van a desarrollar y van a dar una mediana cosecha. Buena ya no va a ser en ningún sitio. Entonces, dependiendo de esas provincias, pues tendremos una cosecha peor que la del año pasado, igual o un poco mejor.
Cambiemos del campo a los despachos. Se ha formado en las últimas horas una revolución con esas declaraciones de Juan Vicente Herrera. ¿El actual presidente en funciones de Castilla y León ha sido bueno para el campo?
Yo tengo que decir de manera clara y honrada que creo que Juan Vicente Herrera ha sido un buen presidente para Castilla y León. Y por lo tanto, el sector de la agricultura y la ganadería están en Castilla y León. Y sí, digo que ha sido un buen presidente para el campo. Un presidente que cada vez que ha tenido la oportunidad de defender y de liderar este sector o se le ha necesitado, ahí ha estado. Acuerdo de la política agraria comunitaria. Él en cabeza ha ido a presentar ese acuerdo al comisario Ciolos en Burgos, con nosotros acompañándole con la consejera. Ha estado en cabeza reivindicando la falta de pagos del PDR, que no venían los dineros del ministerio. Ha estado peleando en Agrohorizonte, ha estado apoyando Tierra de Sabor, ha estado apoyando. Sí ha sido buen presidente. Y hombre, esta región, yo creo que mayoritariamente así se lo reconoce, porque si todos reconocemos que el candidato y el que se ha presentado a las elecciones ha sido él, y que si no ha habido más descalabro en el PP de Castilla y León es porque iba él de cabeza, bueno, pues el mundo rural y el campo sí que ha apoyado la candidatura mayoritariamente del Partido Popular de Juan Vicente Herrera.
¿Y Silvia Clemente ha sido una buena consejera de Agricultura?
Bueno, Silvia Clemente lleva dos legislaturas, ha peleado la agricultura y la ganadería, le ha dado un protagonismo al sector importante que ha habido veces que no ha tenido, ha luchado contra propios y ajenos, y hombre, con errores, con cosas que podía haber hecho mejor, con dificultades y tal, creo que en la balanza es positiva para Silvia Clemente.
En esta última legislatura hemos visto salir casi con consenso completo del Parlamento Autonómico, excepto la abstención del procurador de Izquierda Unida, la Ley Agraria de Castilla y León. Ese quizás sea el mayor hito para el sector primario dentro de la política en esta legislatura. ¿Qué es lo que se ha quedado pendiente? ¿Qué echa de menos el campo que se haya podido hacer desde la Junta de Castilla y León y desde las Cortes de Castilla y León?
Vamos a ver. Bueno, se ha aprobado la ley agraria con el consenso de todos, pero falta el desarrollo, que esperemos que en esta legislatura que iniciamos o que se inicie en breve, pues se desarrolle en su continuidad. ¿Qué es lo que se echa en menos en Castilla y León? Vamos a ver. Tanto a nivel de Castilla y León como a nivel español, yo creo que tiene que haber una política agraria clara, duradera y estable en el tiempo. Y tenemos la oportunidad ahora de ver. Primero, queremos saber qué modelo de agricultores queremos. Y claramente nosotros decimos que se echa de menos que no se defina claramente que el agricultor profesional cotizante a la seguridad social, que se monta en el tractor y que mantiene las explotaciones ganaderas, es ese agricultor activo que tiene derecho a las ayudas, y sobre todo a las ayudas que son del Programa de Desarrollo Rural. Dos, se echa de menos que no haya un acuerdo político y económico a nivel estatal y a nivel de comunidad para defender los productos agrícolas de esta tierra, de este país, con unos precios dignos del sector, y estemos haciendo el caldo gordo a producciones de otros países. Lo hablábamos antes en la leche. España es deficitaria en producción de leche. Produce 6.300.000 toneladas. Consume más de 9 millones de toneladas. Si arruinan las industrias porque no pagan a los ganaderos, lo único que estaremos haciendo es producir menos leche y traer más de Francia. Eso es una vergüenza. Que lo podamos producir y de gran calidad en nuestro territorio, y sin embargo, porque no hay un compromiso de Estado de consumir lo nuestro, de producir lo nuestro, de que nos compren lo nuestro, se arruine al sector primario y luego se traiga envasado en peores calidad lo que le sobra de terceros países. Eso y tener unos costes de producción asumibles son las tres bazas. Es decir, llevamos o tenemos un momento en que se ha peleado mucho
por la paz,
pero ya está, hasta el 2020 está hecho. Hagamos ahora un modelo de agricultores y ganaderos y hagamos un modelo de agricultura y ganadería. Prioricemos jóvenes y mujeres y prioricemos nuestros productos con unos precios rentables y unos costes asumibles.
Hablemos de otra consejería, la de Fomento y Medio Ambiente. Entre las cuestiones que se han quedado pendientes es la modificación de ese plan de gestión del lobo en Castilla y León. ¿Preocupa mucho a la ganadería?
Vamos a ver.
Ha sido una constante a lo largo de estos 4 años los ataques del lobo, sobre todo al sur del Duero, donde la especie es protegida.
Mira, antes de celebrarse las elecciones, yo hablaba con algún representante político de esta comunidad y le decía, en lo que yo conozco en el sector agrícola y ganadero, no gobernáis para las personas, para los que os votan. Pretendéis que asumamos nosotros lo que vosotros decís, punto y se acabó. Y no os dais cuenta que es al revés. Que nosotros somos los que tenemos los problemas, los que os pedimos las soluciones y vosotros las tenéis que hacer políticamente. Eso es la política. En el tema del lobo, en el tema de la fauna salvaje, siempre hemos dicho que hay espacio para todos, pero cada uno en su sitio. Que los animales salvajes tienen que ser allí donde no existe el pastoreo, para que ellos estén en su sitio y nosotros podamos desarrollar la actividad ganadera sin problemas, sin dificultades, sin daños. Bueno, pues de manera reiterada no se nos hace caso. De manera reiterada hay ataques de lobo matando rebaños, matando vacas, matando terneros, en definitiva, perjudicando a muchas explotaciones. Y ya casi ni son noticias. Sin embargo, si hay mañana una batida de un lobo porque sobra, porque hay que matarle porque sobra, eso ya se cae al cielo. Pues no es así las cosas. Porque las personas, porque la sociedad consume lechazos, consume leche, consume carne, no consume lobo. Entonces, pongamos a los animales salvajes, pongamos a los lobos en su sitio y que nos dejen desarrollar la actividad ganadera con normalidad y sin ataque de los lobos.
Hablaba antes de la nueva PAC que va hasta el año 2020, estamos en pleno periodo de presentación de solicitudes, se ha ampliado un mes por todos esos cambios normativos que ha habido. ¿Cómo está yendo esta presentación de solicitudes? ¿Desde las oficinas de ASAJA están recibiendo muchas dudas de los agricultores?
Bueno, la verdad es que siempre cuando hay una nueva política agraria comunitaria es difícil su desarrollo, su cumplimentación. Y este año de manera especial se han complicado mucho las cosas, no solo porque sea una nueva PAC, sino porque todo lo que es el derecho base que teníamos antes se divide en derecho base, se divide en derecho verde, si hay pagos asociados, si eres joven más. No se va a conocer hasta que no se cobre cuál va a ser el importe que vamos a percibir los agricultores, depende de las comarcas en las que estés. Se ha retrasado la PAC, a media solicitud de la PAC ha cambiado el SIDPAC. El código de admisibilidad de los pastos en muchas zonas no se sabe y se ha reducido con carácter general, se han modificado los recintos, los arrendamientos o las cesiones de derechos de unos a otros tampoco se pueden hacer, en definitiva.
Y eso que el objetivo era simplificar.
Cuando oímos que el objetivo es simplificar, nos ponemos a temblar. Yo debo agradecer y reconocer el papel que los técnicos, especialmente de las organizaciones agrarias, están haciendo para cumplimentar a los agricultores la PAC. Pido en la máxima comprensión, flexibilidad y sentido común a las administraciones, a la Junta de Castilla y León, a la Dirección de la PAC, para ponerlo no cada vez más fácil, para aquellos pequeños errores que podamos hacer que se puedan revisar de oficio. Y en definitiva, que no nos vuelvan locos a los agricultores, a los ganaderos y a los técnicos y a las oficinas de las organizaciones agrarias.
Al principio de esta entrevista ha hecho Don Aciano Dujo un dibujo general sobre cómo está el sector primario ahora mismo en Castilla y León. ¿Cuál es el sector que más le preocupa en estos momentos? ¿Qué más preocupa a Saja Castilla y León?
Sin duda alguna hay dos sectores que especialmente tienen incertidumbre, dificultades y que podemos salir reforzados o se pueden hundir. El sector de vacuno de leche, desaparición de las cuotas el 1 de abril de este año, y hay dos opciones: o que la leche que necesita España se produzca en España, y en esa posición Castilla y León está muy bien posicionada porque las explotaciones son grandes, bien dimensionadas y modernas, con buena genética, con buena calidad, o por el contrario, que esta industria pague poco, pague menos de lo que son los costes de producción, no pague la rentabilidad de las explotaciones, se vayan cerrando y solo podamos consumir leche, el excedente, la leche comprimida, la leche en polvo que viene de Francia. El otro sector que me preocupa es el sector de la remolacha. Pasa un poco parecido, desaparecen los cupos de la remolacha en el año 17. También somos un país deficitario en cuanto a producción. Consumimos 1.300.000 toneladas de azúcar, producimos 500.000. Bueno, una vez de que desaparezcan las cuotas, estamos en capacidad de ir aumentando nuestra producción y conseguir una mayor producción con respecto al consumo. Somos los mejores productores de remolacha de Europa, por hectárea. Nuestra remolacha es la que más azúcar tiene. Tenemos un coste añadido que hay que regarla y es muy caro. Pero yo pido aquí un compromiso de industria, de administraciones y del propio sector para, hombre, un cultivo que es estrella, que ha sido estrella, que ha dado tanta riqueza y tanto trabajo, no le abandonemos y sea Francia o sea Alemania o sea Holanda quien surta a España el azúcar que necesitamos. Es malo, no tiene sentido común que siendo grandes productores, los mejores, tanto en remolacha como en leche, se deje de producir en España o en Castilla y León.
En el caso del sector lácteo, está ya casi, podríamos decir, en una situación límite, con un precio de venta del litro de leche unos 8 céntimos por debajo de los costes de producción, es decir, se están perdiendo 8 céntimos por cada litro que se produce. Ayer en esta emisora, el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, que van a comenzar esta semana con reivindicaciones, decía que es momento para que se sienten a hablar las tres organizaciones agrarias con representación en Castilla y León para llevar a cabo una acción reivindicativa conjunta en defensa del sector lácteo. Pues ¿cree que eso es posible?
Yo creo que sí, lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo, y cuando un sector tiene problemas siempre hemos estado unidos para defender el sector. Yo he tenido conversaciones con la administración para mirar a ver si se puede convocar de manera urgente. Sé que no es buen momento porque se está en funciones la mesa de la leche, y que se pronuncie allí la industria, se pronuncie la distribución y sepamos a qué atenernos.
¿Y también, qué le ha dicho la administración?
Lo que te digo, que no es buen momento porque se está en funciones, pero bueno, yo sigo pidiendo que aunque se esté en funciones no se pueden parar las cosas, y cuando hay problemas se deben atajar. Entonces espero que lo antes posible esa mesa de la leche se convoque. Y dos, también aquí hago un llamamiento de manera importante al sector cooperativo y a las agrupaciones de productores. No puede ser que creemos figuras de entre el ganadero y la industria, que son las que tienen la relación con la industria, las que saben de los precios, las que mantienen ese tú a tú, y luego tengamos que ser las organizaciones agrarias las que salimos a la calle. Claro que salimos, pero tenemos que conocer qué es lo que piensan esas agrupaciones y esas cooperativas. ¿Por qué no llegan a un precio mayor a pagar de la industria? Por lo tanto, desde Asaja, todo el diálogo, toda la colaboración, toda la organización para defender al sector ganadero, pero todos unidos.
¿Dónde está el problema? ¿Por qué los ganaderos de Castilla y León se están sumando tan poco a esas organizaciones de productores, que son las que, en teoría, según el paquete lácteo, les deben aglutinar para tener fuerza con la industria? ¿No confían en ellas los ganaderos?
Pues lo cierto es que son figuras que se han creado nuevas y que a lo mejor no tienen la explicación muchas veces, o no las ven los ganaderos como esos entes que les van a salvar. Todo cuesta. Sin duda alguna, si ponemos más entes y no dan resultados y costes, no va a ser una buena solución. Hay cooperativas en esta región, en este país, que demuestran su valía, su manera de defender y que son grandes motores de la economía de esta región. Crear muchas más figuras muchas veces no alcanza los objetivos y sí tiene más perjuicios.
Hablamos ahora de Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la UCCL, y nos vamos a saltar a la otra organización agraria, a la Alianza UPA-COAG, concretamente a la Unión de Pequeños Agricultores. Su secretario general, Julio López, lo deja dentro de poco más de una semana, el próximo 4 de junio. ¿Cómo ha sido su relación con él en estos años?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una relación, como puede ser con cualquier otro responsable de una organización. Ha habido momentos mejores, ha habido momentos un poco más tensos, pero sin duda alguna, pues como no debe ser de otra manera, yo le deseo, o siempre le he deseado lo mejor como organización, como persona, y se lo deseo cuando lo deje, y que la persona que le sustituya pues venga con la idea de defender los intereses de los agricultores y los ganaderos, que estoy seguro de que así será, y que además tenga pues la capacidad de diálogo y de comprensión con otros problemas, con otras organizaciones, para llegar a un bien común, que es el bien del sector agrícola y ganadero en Castilla y León.
Usted lleva siendo presidente de ASAJA Castilla y León desde el año 2000, antes había sido presidente de ASAJA en la provincia de Palencia. ¿Todavía queda donación o dujo para rato?
De momento sí, de momento tenemos presidente de Castilla y León, estamos al medio de esta legislatura, que se puede llamar, y veremos a ver en la próxima. Estos momentos ni he pensado en plantearme ni dejarlo ni continuar. Eso depende pues muchas veces de las circunstancias, de los momentos, del apoyo o la amistad o la unión que haya entre el resto de compañeros y lo que se decida entre otros. Yo sí te puedo decir que solo hice campaña la primera vez en el año 2000 y que a partir de ahí siempre se ha hablado con el resto de presidentes y miembros de la Junta de todas las provincias, hemos decidido lo que hemos creído mejor y ese será el mismo camino que en el próximo Congreso, cuando corresponda dentro de 2 años, haremos en Castilla.
Llega el momento del dialecto agrario con Miguel Delibes. La palabra que tenemos hoy para don Aciano Dujo es descepar.
Vamos a ver, si en la zona donde yo vivo, que es en Ledigos, en el Camino de Santiago, provincia de Palencia, había antes majuelos, viñas. Las cepas eran cepas, y descepar entiendo que era arrancar un majuelo. Pero muchas veces lo que uno entienda o lo que uno cree no es lo mismo que pone Miguel Delibes. Pero eso, por eso me inclino a arrancar las cepas de un majuelo.
Pues vamos a ver cómo definía Miguel Delibes descepar. Lo vemos en el diccionario rural, en la narrativa de Miguel Delibes que ha escrito Jorge Urdiales. Jorge, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El verbo que traigo hoy es descepar. Sí, casi lo dice la palabra. Descepar. Quitar o arrancar las cepas. Lo he leído en Castilla Habla, un libro de Miguel Delibes de hace ya 30 y tantos años, y el texto de Miguel Delibes dice así, dice que un señor ha empezado a destepar, es decir, a sustituir el viñedo, en este caso por cereales. Destepar, quitar o arrancar las cepas.
Pues eso es, destepar. Don Aciano Dujo, había acertado bien. Mantiene la definición Miguel Delibes, lo mismo que se utiliza en Ledigos, en la provincia de Palencia.
Creo que es la primera vez, y he venido muchas veces, que he acertado.
Pues enhorabuena. Muchas gracias por acompañarnos, y a nuestros oyentes no se vayan, que volvemos en un minuto y medio con las noticias de la semana.
Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
Vamos ya con las noticias de la semana marcadas por esos dos sectores que más preocupan al presidente de Asaja, el sector lácteo y el de la remolacha. En cuanto al vacuno de leche, la situación está llegando al límite. Los ganaderos pierden entre 9 y 10 céntimos por cada uno de los 800 millones de litros que producimos en Castilla y León. La industria, según denuncia la Unión de Campesinos, ha llegado a un acuerdo unilateral para bajar los precios y está asfixiando al sector. Y para que los ciudadanos sean conscientes de la situación que viven los ganaderos, la cooperativa segoviana Mesenor va a regalar pasado mañana viernes a las 12 de la mañana 2.000 litros de leche ante el acueducto de Segovia. Es solo una primera reivindicación a la que van a seguir más movilizaciones, incluso de todas las organizaciones agrarias, según ha avanzado el coordinador de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín.
Es el momento de aparcar las diferencias entre organizaciones agrarias e intentar la unión. Este simplemente es un toque de atención. No queremos nada más que hacer un guiño a la ciudadanía y dar un toque de atención al Ministerio. Pero evidentemente la situación es tan grave que esto nos obliga a hablar las organizaciones agrarias y a plantear una estrategia común. Desde luego la Unión de Campesinos está dispuesto a hacer ese esfuerzo y a intentar conseguir la unión, que es difícil, pero entendemos que ahora mismo es imprescindible.
Y esta semana la organización agraria UPA se ha reunido con el Ministerio de Agricultura con una batería de 12 propuestas para salvar al sector lácteo y así evitar la debacle de la ganadería. Le han hecho entrega de 1.300 contratos con precios que no cubren los costes de producción. Esta organización calcula que en España hay 3.000 explotaciones en peligro por esos contratos basura que se están firmando con la industria. De ellas, unas 300 en nuestra comunidad. Román Santalla, el responsable estatal de vacuno de UPA, ha asegurado a esta emisora que el Ministerio se ha comprometido a investigar los contratos y a depurar responsabilidades, pero la organización le ha pedido más.
Por la recompra de leche por parte de la intervención pública a precios de mercado, es decir, el precio que plantea la intervención pública no nos vale, tiene que ser a precio de mercado, y no justificamos ante el riesgo de que en España se pueda producir una debacle de al menos un tercio de nuestro sector industrial como consecuencia de esta situación catastrófica de precios.
Más asuntos. La cosecha de remolacha en la campaña 2015-2016 en la Unión Europea está previsto que sea menor que en la campaña anterior debido a que se ha cultivado menos superficie. Se estima que la producción remolachera se puede reducir en torno a un 10%, lo que conduciría a una disminución del 15% en la producción de azúcar. Eso da como resultado en torno a 15,5 millones de toneladas de azúcar para la alimentación. Forman parte del paisaje de Castilla y León y si quiere, y económicamente puede, por supuesto, podría ser el dueño de un silo. El gobierno saca a la venta 27 en toda España. Los hay tasados en 300.000 euros o casi 2 millones en algún caso y ofrecen muchas posibilidades. Con ellos, por ejemplo, se podría construir hasta hoteles de 4 estrellas. El procedimiento para la venta será mediante la presentación de ofertas al alza en el sobre cerrado y el plazo de presentación concluirá el próximo 23 de junio. Más noticias de nuestro sector primario en agronewscastillayleon.com. Nacho Falces, director, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando de exportaciones. Normalmente cuando hablamos de exportaciones casi siempre lo solemos hacer de vino, pero hoy vamos a hablar de otro producto que también sacamos fuera de España, fuera de Castilla y León, pero además a bastantes miles de kilómetros. Cuéntanos.
Sí, la verdad que se ha dado por finalizada la campaña de forrajes deshidratados, lo que es básicamente la alfalfa deshidratada. Y hay varias noticias sobre este tema que creo que influyen en Castilla y León y que tenemos que destacar. La primera, dos empresas más de Castilla y León, las dos en Palencia, van a poder exportar a China. Los requisitos para exportar a China pues son bastante complicados. Se han abierto el año pasado las exportaciones. Había tres alfalferas ya de Castilla y León que podían exportar y ahora estas dos, pues un total de 5. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el mercado chino, como en todo, también es en el tema de alfalfa, va a ser un mercado potentísimo y una fuente de posibles exportaciones. De tal manera que casi en apenas un año se han incrementado un 70% las exportaciones a China, no solo en España. con lo cual tenemos una opción de vender ahí nuestro producto de una manera importante. Castilla y León es la tercera productora de España de alfalfa deshidratada tras Aragón y Cataluña, y el año pasado, por ejemplo, se han producido en España 1,5 millones de toneladas de alfalfa deshidratada. Es un sector que es bastante, bastante interesante, que está creciendo y que va a aportar, sin lugar a dudas, a la economía agraria de Castilla y León, pues un tema bastante, una cantidad de dinero bastante interesante. Es un cultivo que poquito a poco la alfalfa se está adaptando a Castilla y León, y en el que cada vez vemos más parcelas dedicadas a este tipo de cultivos.
Pero que no ha tenido una campaña muy buena este año.
La campaña, pues bueno, ya sabes, esto es como todo. No ha sido la mejor campaña del año, ha sido una campaña media, por así decirlo. Ha habido algún problema con algunas lluvias, el tema de las lluvias le afecta bastante a la hora de la siega de la alfalfa. Este año, la campaña que está empezando ahora, ya en León andan cosechando, tampoco parece que va a ser especialmente buena, incluso hay miedo a que no haya un segundo corte. Pero bueno, es un sector pujante en Castilla y León, sobre todo porque estamos consiguiendo exportar, que es la base fundamental de la venta de la alfalfa deshidratada, de la exportación, y fundamentalmente a los países árabes. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, concentra el 60% de las exportaciones españolas. Ellos no tienen pastos ahí, evidentemente, y sí que tienen una cabaña ganadera, no solo de caballos, sino también de cabras y de otros animales bastante, bastante importantes.
Las cabras que las exportamos o las importan en buena parte también de Castilla y León.
Sí, yo creo que es un país, te sorprendes, cuando ves las tablas como tengo aquí delante, de que a qué países exportamos, dices, bueno, es que estamos hablando de Libia, Líbano, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, o sea, son países todos de esa franja árabe donde no hay pastos y donde, bueno, pues tienen que recurrir a este tipo de productos, que además la alfalfa pues les es muy muy cómoda de transportar y de llevar.
Porque la alfalfa deshidratada aguanta pues entre unos 10 meses más o menos desde que se...
Sí, la verdad que tiene una capacidad de conservación muy importante, porque el problema de todos los productos alimenticios o pienso y tal es el agua, lo que provoca que pierda su calidad es la pérdida de agua. Como esto va deshidratado, pues lógicamente aguanta bastante más. Es un sector interesante que tuvo una cierta pujanza en hace unos años, que se ralentizó, pero ahora otra vez parece que está recuperándose un poco la línea ascendente de... Quizá como esa búsqueda de alternativas a otros cultivos tradicionales, pues bueno, está siendo una alternativa más a estos cultivos.
Y hablando de alternativas y de línea, bueno, en este caso no es una alternativa, es un cultivo tradicional de Castilla y León que también va en línea ascendente de rendimientos. Hablamos de la remolacha con unos datos interesantes, que si nos comparamos con la media española y con la media europea.
Sí, la remolacha siempre se nos pone como un ejemplo de profesionalidad, igual que se habla del vacuno de leche. Y bueno, pues los datos al final, las estadísticas, es la mejor forma de refrendar esa profesionalidad. Recientemente la Comisión Europea ha publicado un poco un balance del año 2014 en cuanto a rendimientos de remolacha. Y por ejemplo, y aunque a algún le sorprenderá a los remolacheros de Castilla y León, la media europea se sitúa en torno a 76 toneladas por hectárea. España, la media que se sitúa aquí es de 92. Tenemos que tener en cuenta que se incluye, lógicamente, toda la parte de Andalucía, el secano de Andalucía, que tiene unos rendimientos muy, muy inferiores, lógicamente, a los que se producen aquí. Y recordar, por ejemplo, que en Castilla y León en la campaña pasada hemos estado cerca de los 110. Con lo cual nos sitúa muy por encima de Francia, que han andado en los 92, o de Holanda, que andan en 87. O sea, estamos a unos niveles altísimos. Y las perspectivas que hay de esta campaña pues son bastante bastante buenas. Un tema fundamental, que han sido las siembras, se han hecho en buen momento. Las lluvias han caído en un momento ideal para la remolacha. Y bueno, la verdad que la pinta que presenta la campaña remolachera, con un aumento de la superficie, pues bueno, parece que son bastante buenas. Y quizás estemos al primer año de cierta recuperación de un cultivo que ha sido la estrella de nuestros regadíos y que tuvo una época con la reforma de la OCM bastante complicada, y que ahora quizás pues veamos cómo se recupera y remonta otra vez el vuelo.
Nos decía Donación Odujo en la primera parte de este programa que la única pega que tiene la remolacha en Castilla y León son los altos costes del regadío.
El problema es lo que nos pasa. Siempre me acuerdo de algunas expresiones que he oído a remolacheros, que los franceses no tienen riego. Es verdad, tú vas a Francia, está siempre lloviendo, en las zonas de remolacha prácticamente llueve, si no todos los días, todas las semanas. Y es el gran problema que tenemos con
lo que cuesta
regar.
Y terminamos hablando de tractores.
Pues sí, la verdad que el sector de la maquinaria en general, la venta de maquinaria, pues está teniendo un año no especialmente bueno. En cuanto a los tractores, a nivel español hay una reducción de las compras del 4% en comparación a la campaña pasada. Creo que es fundamental recordar que el año pasado hubo un plan de renove de tractores y que este año, aunque se anunciaba que se iba a poner en marcha, se han ido poniendo en marcha otro tipo de plan renove, de automóviles, de vehículos comerciales, camiones, etcétera. Sin embargo, el de tractores todavía no ha llegado y quizás ese sea el motivo de que la venta de tractores esté bastante parada en España con ese 4% de bajada. En Castilla y León es todavía la bajada un poquito mayor, es del 6%. Las razones de esa bajada, aparte de ese no plan renove, es que la cosecha de cereales la estamos teniendo un poco complicada. Esto lo que provoca es que la gente se retraiga a la hora de realizar inversiones, no viendo una posible campaña interesante de cereales. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo como el tema de maquinaria lo tenemos bastante parado. Nos pasa lo mismo con las cosechadoras de cereal, que también está bajando en torno al 12%, y los remolques es donde más está se está viendo una bajada de las compras, en torno a un 15% más o menos. Vamos a ver qué acaba pasando al final con la cosecha de cereales, aunque las perspectivas no van a ser buenas, y vamos a ver si se recupera esta compra de maquinaria.
No pinta muy bien de momento la cosecha de cereal en secano. Remolacha, tractores, forrajes, exportaciones, todo ello lo encontramos en www.agronewscastillaeleon.com. Nacho, a ti te esperamos la próxima semana, el próximo miércoles. Buenas tardes.
Muy bien, hasta luego.
Te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Decía el presidente de Asaja, don Aciano Dujo, hace tan solo unos minutos que hace falta que caiga todo el agua del mundo, con reservas, evidentemente, porque todo el agua del mundo terminaría inundando los campos. Pero vamos, que sí que necesita mucho, mucho agua nuestro cereal. José Antonio Maldonado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio Maldonado, que es el director meteorológico de www.eltiempo.es. Los que están esperando el agua de mayo, ¿va a llegar o no va a llegar?
Pues lamentablemente va a llegar poquita y a algunos lugares solo. La mayor parte de Castilla y León, lamentablemente, no se ven perspectivas de lluvia. Ni en lo poco que queda ya del mes en que nos encontramos, ni en la primera semana del mes próximo. Solamente en algunas zonas, las partes más, podríamos decir, más al sur y más al este, es decir, las provincias de Soria, Segovia, Ávila, es probable que el viernes, el sábado y el domingo tengan algunas precipitaciones. Si dice que necesitan mucha agua, pues mucha tampoco. Pero bueno, pueden caer 5, 6, 7 litros, sumando la que caigan entre unos días y otros. Quizás Soria sea la más beneficiada, porque ahí pueden caer algunos litros más, a lo mejor 10 o 12 si se cumple, o 15 si se cumple lo que ahora mismo se ve. En el resto no, lo que es el norte, noroeste de la comunidad y el resto de la parte occidental, pues ya digo que no se ve. Y más bien, bueno, pues eso ya zonas de inestabilidad, pero no a consecuencia de una borrasca, que eso a estas alturas es poco probable. Ahora ya lo más que podemos esperar pues son chaparrones tormentosos que puedan venir, pero que ya digo que de momento en los únicos lugares en los que se ve pues es en esas provincias que he citado, las de Soria, Segovia y Ávila. En el resto aparentemente no. Y unas temperaturas, bueno, pues que van a ir un poco al alza sin que se vayan a extremos disparados esta semana, quizás al final de la otra si se alcancen valores más altos, pero bueno, valores de 28 grados se pueden alcanzar mañana en Zamora, en Salamanca, en Valladolid, más bajos lógicamente en el resto de las capitales de provincia, con valores en algunos casos como Burgos del orden de 22, y siempre las mínimas por debajo de los 10 grados, aparentemente, por lo menos hasta el miércoles que viene. Por debajo de los 10 grados, pero tampoco mucho más, por por debajo, en algunos casos, pues rondando esa cifra. En definitiva, pues, ya digo, estabilidad en la mayor parte de la comunidad, exceptuamos esas provincias, Soria, Segovia y Ávila, con posibilidad de lluvias durante el fin de semana. Y cuando termine ese periodo tan corto, pues de nuevo volvemos a la estabilidad, y unas temperaturas, pues que sin ser altas, pues tampoco son bajas.
Bueno, pues seguro que son más que bien recibidas las lluvias en esas provincias, aunque sean 15 litros, no es lo que necesita el campo, pero menos a una piedra, que dice el refrán. José Antonio Maldonado, estamos muy pendientes de la página web www.eltiempo.es si quieren conocer con exactitud el tiempo que va a hacer en su pueblo, en su provincia, en su comunidad autónoma o fuera de España, si es que tienen la suerte de irse de vacaciones en estos próximos 7 días. A José Antonio le esperamos el próximo miércoles.
Hasta el miércoles, pues.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Del 5 al 10 de junio, más sabor a fácil con Caca Madafaca, Arizona Baby, Joan Manuel Serrat, M-Clan. Saborea fácil sala, olfatea gastro fácil, mira y participa en Peque Fácil. Pon a prueba tus sentidos en la edición más multisensorial de este festival internacional en Salamanca. Más información en fácil-festival.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Más Universidad es poner a tu disposición mejores instalaciones y nuevas titulaciones para prepararte mejor. Más en persona es estar cerca de lo que es importante y ayudarte a superar todos tus retos. Pensando ahora en tu futuro, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Más universidad, más en persona.
Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Comenzamos ya a repasar los precios en las lonjas de Castilla y León y comenzamos con la de León, que tiene sesión los miércoles por la mañana en Santa María del Páramo. Allí, después de muchas semanas de bajadas, hoy hemos visto subir los cereales. El trigo y la cebada suben 3 euros. El maíz sube 1 hasta 163 euros la tonelada y se mantienen en 159 y 180 el centeno y la avena. En la lonja de León también ha subido la alfalfa deshidratada, de la que hemos hablado hace unos minutos con Nacho Falces. Ha pasado de 210 euros la tonelada a 240, y eso no deja de ser un indicador de cuál será la tendencia. Esa tendencia se debe principalmente a unos pobres rendimientos en la alfalfa de secano y a un temor cada vez más certero de que ya no se pueda realizar un segundo corte, dado que estas altas temperaturas inusuales para esta época del año han acabado con el tempero de la tierra. Además, en León ha bajado el precio de la leche de oveja y de cabra principalmente por la estacionalidad, y en cuanto al vacuno de carne, bajada testimonial de los precios. En la lonja de Salamanca se mantienen casi todos los precios del cereal y solo sube el trigo de pienso a 180 euros la tonelada. El porcino blanco subió un poco, 1 o 2 céntimos por kilo, y bajan los tostones, los lechones y el porcino ibérico. En ovino suben los lechazos y bajan los corderos, y en vacuno la caída es generalizada. En Zamora, como en León, suben los cereales ligeramente, el trigo y la cebada 1 euro hasta 171 y 169 euros por tonelada respectivamente, y se mantiene el maíz en 166. Los lechones cotizan igual que la semana pasada y sube ligeramente el porcino y el ovino. Y terminamos en Lerma, en Burgos, donde bajan los cereales, sobre todo el trigo, que baja 5 euros por tonelada y se queda en 169. Descenso de precios también en porcino y en lechones, y en vacas y terneras se mantiene la tendencia de hace 7 días.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad. Nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Lesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Elige bien. Elige Universidad de Valladolid.
Por su amplia oferta de titulaciones de grado, planes de estudios conjuntos y máster en sus cuatro campus.
Por sus instalaciones.
Por su investigación.
Por su servicio de orientación al estudiante, la gestión de prácticas en empresas y sus programas de movilidad en el extranjero. Por sus actividades culturales.
Por todo ello, elige bien. Elige la UBA. Más información en uba.es. La Universidad de Valladolid. La mejor elección.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
Del 5 al 10 de junio, más sabor a fácil con Caca Madafaka, Arizona Baby, Joan Manuel Serrat, M Clan, Saborea Fácil Sala, Olfatea Gastro Fácil, Mira y participa en Peque Fácil. Pon a prueba tus sentidos en la edición más multisensorial de este festival internacional en Salamanca. Más información en facil-festival.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Antes de despedirnos, les recordamos que Agrobank de la Caixa tiene una dedicación absoluta al sector agrario. Un sector al que dedicamos este programa todos los miércoles. Este es el campo de Castilla y León en Es Radio. Por hoy nos despedimos. Le damos paso a Luis Herrero con En Casa de Herrero, pero les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 y 10 aproximadamente de la tarde. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa. En Casa de Herrero.